Hola amigos, Descubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris, soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Florida, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en la salud mental, como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún tipo de problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, en los Estados Unidos usted puede llamar al 988, una línea dedicada para crisis de salud mental, o puede ir al centro de emergencias más cercano. Familiarícese en su país, ya que tenemos oyentes de todas partes del mundo. Familiarícese en su país de cuáles son los números o lugares donde atienden emergencias de salud mental. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Estamos hablando sobre un tema sobre la imagen corporal. En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos visto confrontados con mirarnos al espejo y esa voz de autocrítica siempre está encontrando lugares con los que cuales no estamos conformes. Y está bien, o sea, nada es perfecto, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero ¿a qué nivel llega esa autocrítica? ¿Qué decisiones estoy tomando cuando pienso que no estoy conforme con mi imagen corporal? Hay algunas preguntas que usted se puede hacer a sí mismo para saber si de pronto usted ha pasado esa línea de querer mejorar su salud a convertirse en una obsesión o una enfermedad. ¿Qué preguntas puede hacerse? Primero que todo, pensemos, ¿qué es la imagen corporal? Es lo que usted piensa y siente de su apariencia. ¿Cómo se siente sobre su cuerpo? O sea, si tiene rollitos o no tiene rollitos. A través de la historia hemos visto que en algunos momentos ese rellenito, ser más gordito, así fue, ha sido o fue aceptable. En algunas culturas todavía es aceptable. Después fue cambiando. ¿Y qué tan delgado es ahora aceptable? ¿Qué tanto eso va en contra de mis genes? Porque los genes también me limitan, también tengo un potencial, pero también me limitan para tener una realidad de lo que puedo alcanzar. Pero qué tanto mi apariencia y cómo me siento a sí mismo está afectando mi autoestima, está afectando mi bienestar. Algunas personas viven de la imagen, las modelos, esas personas pasan y viven presiones increíbles porque el mercado y la industria les pide algo que muchas veces es extremo. También los atletas, a veces los vemos tan saludables, pero muchos de ellos han desarrollado problemas de alimentación, un desorden de alimentación, otra vez por las exigencias que tiene la práctica. Hágase una pregunta. ¿Cómo es su imagen corporal sana? ¿Su imagen corporal depende de una apariencia física? ¿Se siente cómodo usted en su cuerpo tal y como es? ¿Cómo están influenciando las redes sociales, las películas, los comerciales? ¿Qué tanto están influenciando cómo se ve a sí mismo? ¿Las expectativas reales o irreales? ¿Los amigos, la familia son importantes? ¿Cuál es la creencia corporal en su cultura? ¿Cuál es la imagen corporal esperada en su cultura? A veces en la cultura hispana celebramos que los niños estén gorditos, pero ya de adultos no es lo mismo. ¿Qué tanta influencia tienen las creencias culturales en su imagen corporal? A veces se comienza con lo que otro, las expectativas de otros y después es las expectativas de sí mismo. ¿Es su imagen corporal enfocada simplemente en cómo se ve? ¿Está usted luchando contra enfermedades? A veces nuestros genes ya vienen predispuestos para ciertas cosas. Y a pesar de que tenemos que también vivir en esa realidad de cómo manejar mis genes, que muchas veces están predispuestos, pero no necesariamente es un determinante de lo que yo puedo hacer. De pronto lo puedo manejar con ayuda. ¿Es su cuerpo el elemento más importante de su autoestima? Lo otro que también es bastante interesante es el papel que juega nuestra mente. A veces vemos cosas en el espejo y como creemos y confiamos que lo que vemos y percibimos es 100% realidad, lo aceptamos. Pero a veces las otras personas me dicen, no, yo no lo veo. No, yo no te veo gordita. Pero usted se ve terriblemente obesa. ¿Qué tan importante y cuál es el objetivo que tiene usted cuando se está cuidando? Cuando está haciendo ejercicio, cuando tiene una dieta saludable. ¿Cuál es la motivación? La motivación es para otra vez tener una salud saludable o es para alcanzar ese objetivo que muchas veces es poco realista de cómo debería verse. Pregúntese a sí mismo, sea honesto con sí mismo. Porque aquellas personas que desafortunadamente han caído en la trampa de usar su apariencia corporal para definir su autoestima, son personas que desarrollan no solo problemas físicos, porque utilizan métodos que no son los más recomendables, pero obviamente desarrollan problemas de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, problemas de relación con sí mismo y problemas de relación con otros. Después de esta breve pausa, estaremos hablando cuáles son los tipos de trastornos alimenticios que existen. Y si usted se encuentra en alguna de esas categorías, vamos a hablar de cómo buscar ayuda, dónde ir o cómo buscar ayuda para un familiar, un hijo. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios son conductas, comportamientos hacia la alimentación. Primero que todo, cuando yo encuentro a alguien y he visto y he tratado, aunque no soy especialista en esto, he encontrado personas de todas las edades con problemas de conducta alimentaria. Y al principio se pensaba, y de pronto aún lo es, que las niñas, las mujeres, son las que tienen más esta conducta. Pero últimamente he visto muchos varones adolescentes que participan en deportes, pero están obsesionados en ganar músculo, en no ganar peso, y utilizan estrategias que son poco saludables que se desencadenan en trastornos alimenticios. Cuando una persona tiene un trastorno alimenticio, o usted, uno de sus hijos o familiar, lo primero que usted tiene que involucrar es al médico, porque los trastornos alimenticios son bastante graves y pueden ser letales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden llevar a la muerte. Entonces, la persona que está sufriendo trastornos alimenticios necesita un equipo que trate cada aspecto de este trastorno. El médico, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, el consejero. Esa persona tiene que tener un equipo que esté constantemente tratando a la persona para crear una nueva mentalidad, crear una nueva conducta y evitar las consecuencias, como les digo, muchas veces letales por los trastornos alimenticios. ¿Okay? A veces comienza con un trastorno alimenticio, muchas veces comienza con, ok, quiero ser saludable, quiero bajar peso, quiero mejorar mi experiencia, mi apariencia. No hay nada malo en eso, ¿verdad? El límite o la diferencia es que en una tengo expectativas realistas. Muchas veces es, ok, si tengo prediabetes o tengo diabetes, bajar los números del A1C o manejar insulinas. O sea, todas esas cosas son realistas, me permite tener una guía de a dónde debo ir. Y cuando llego a ese objetivo, pues hago algo para mantenerlo. El problema de los trastornos alimenticios es que pareciera que nunca hay fondo, nunca hay un límite, nunca estoy satisfecho o satisfecha con lo que ha llegado. Entonces se convierte en una obsesión, especialmente nosotros las mujeres que nuestro peso sube y baja tanto por las hormonas, por el periodo, por tantas cosas. Entonces, cuando yo no acepto quién soy, cuando no acepto y no conozco quién soy, esas cosas me pueden llevar a un límite de desesperación a tomar medidas para seguir bajando de peso o para obtener la experiencia que creo quiero tener. Pero cuando llego allí no es suficiente. Siempre existe el miedo de que voy a, si no lo sigo haciendo, voy a ganar peso y voy a llegar a otra vez a hacer lo que era antes. O sea, es una constante obsesión, es un miedo, no hay una tranquilidad. Si no logro los objetivos, pues siempre estoy hablando de mi baja autoestima, porque no me veo como los otros, porque no soy, si existe alguna persona hace un comentario, me desborono personalmente, porque no estoy logrando la aceptación que estoy esperando de las otras personas. Como les dije, a todas las personas, sin importar el origen étnico, racial, peso, género, todos estamos a riesgo de tener un trastorno de la alimentación en algún momento de nuestra vida. Okay. Les mencioné a los atletas, me les mencioné a las modelos, personas que se suponen las tenemos como, como algo en los medios sociales, algo para seguir. Pero ellos también pueden desarrollar trastornos de alimentación. No es todo sobre el sobrepeso. Pero todo es una combinación que puede llevarme a tener este trastorno psicológico. ¿Cómo puedo? A veces hay factores genéticos, hay factores culturales, donde en ciertas culturas, como les mencioné antes, es mucho más aceptable ser delgado en exceso o gordito. Okay. ¿Cuáles son los diferentes tipos de trastornos? Una de las más comunes es la anorexia nerviosa. Hay dos tipos de anorexia. En la anorexia, en general, las personas evitan comer y restringen los alimentos severamente. Okay. Solo comen cantidades muy pequeñas, una zanahoria al desayuno. Y constantemente se están pesando para ver si subieron de peso. Estas personas empiezan a bajar excesivamente de peso. Y algo que sucede cuando uno restringe extremadamente la alimentación, a través, no solo sino también se hace ejercicio, se pasan horas en el gimnasio para quemar calorías porque me comí una zanahoria. Pero cuando llego a un extremo que el cuerpo no tiene de dónde sacar energía, el cuerpo empieza a consumir músculo y por eso vemos que las personas anoréxicas no tienen ningún tipo de grasa corporal y no tienen ningún tipo de músculo, solo es huesos y piel. Y por eso es que el peligro de que esas personas mueran porque por la restricción excesiva de alimentación. Estas personas necesitan ser hospitalizadas, tratamientos intensivos para ayudarles a evitar la muerte. Existen dos tipos de anorexia nerviosa. Una es la restrictiva, donde limitan severamente la cantidad y el tipo de alimentos que consumen. Y el otro se llama atracón purgativa. El atracón purgativo es cuando personas también restringen la cantidad de comidas, de alimentos que consumen, pero tienen episodios donde comen exageradamente, después se sienten mal, se sienten culpables por haber comido tanto, empiezan a provocarse vómito o usan laxantes o diuréticos para eliminar lo que comieron. Entonces es un ciclo donde no comen, después comen exageradamente puede ser en una sentada, se sienten mal, se sienten culpables, se provocan otro vómito o utilizan laxantes para diuréticos para desechar lo que comieron. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo es la evolución de este problema? Como les dije, existe la pérdida de masa ósea, no solo muscular, sino masa ósea, se produce osteoporosis, anemia, empieza por anemia, debilidad muscular, los cabellos y las uñas son quebradizas, la piel seca y amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimientos graves, presión arterial baja, respiración y pulsos lentos, daños en la estructura y funcionamiento del corazón, disminución de la temperatura corporal interna, letargo, infertilidad, daño cerebral y insuficiencia en órganos múltiples en el cuerpo. Pues aquellos que estamos muy involucrados en los medios sociales para observar las tendencias. Ahora hay muchas Ahora las películas asiáticas, los dramas asiáticos son bastante populares. Allí vemos modelos que son actrices que son extremadamente delgadas, pero recordemos que en la cultura asiática eso es genético, pero muchas se han empezado a emular, a tratar de llegar a esa delgadez. Y se está llevando, o sea, esto ha sucedido por mucho tiempo, pero es como por olas, que si no es la modelo de que vemos en televisión, ahora son las actrices asiáticas, todas están, siempre están influenciando la moda. ¿Ok? La anorexia nerviosa puede ser fatal. Por todas las consecuencias que trae, y a las personas lo que pasa se mueren de hambre, ¿ok? A las personas también, como les dije, por esta obsesión de seguir perdiendo peso y nunca ganar peso, desarrollan depresiones muy fuertes, y cuando sienten que ya no pueden seguir con esta obsesión, también las personas que sí que sufren de anorexia nerviosa tienen una tendencia alta hacia el suicidio. Okay. Otro tipo de desorden de alimentación es la bulimia nerviosa. Okay. En la bulimia, los episodios de consumir cantidades altas de comida son más recurrentes, ¿okay? Son episodios de atrancones, pero son más seguidos. Recuerde que en la anorexia nerviosa es más no comer y después hay un atrancón. Aquí es más frecuente el atrancón. Y después del atrancón, entonces otra vez vienen los sentimientos de culpa por haber comido en exceso, vómitos forzados, diuréticos, ayunos, ejercicios excesivos. Las personas que tienen bulimia nerviosa pueden tener un peso adecuado o tener exceso de peso. ¿Okay? Así que en la anorexia son personas con extremadamente bajo peso corporal, pero los de bulimia se camuflan un poco más porque pueden tener un peso saludable por la falta de información de lo que es los trastornos alimenticios. Siempre se está buscando al que está demasiado delgado, pero estas personas se pueden esconder fácilmente porque o tienen un peso saludable o tienen exceso de peso. Entonces, pero recuerde que es como el primero comen los episodios de atrancones son más seguidos y después empiezan a purgarse o a vomitarse. Los síntomas y consecuencias para la salud de la bulimia nerviosa incluyen el dolor y la inflamación crónica de la garganta. O so, cada vez que yo me forzo a vomitar, los ácidos del estómago regresan por mi esófago y a mi garganta y a mi boca, y está quemando todos estos conductos que no están diseñados para soportar el ácido del estómago. Los ácidos en el estómago están creados para manejar la alimentación para que el cuerpo la absorba. Pero lo que estoy haciendo, estoy extrayendo estos ácidos por mi de estómago, por mi esófago, mi garganta y mi boca, y se empiezan a crear dolores e inflamaciones fuertes. Inflamación de las glándulas de la saliva, de la zona del cuello y de la mandíbula. Se empieza a desgastar por los ácidos otra vez. Esmalte dental desgastado, mayor sensibilidad y caries en los dientes, y reflujo y ácido y otros problemas estomacales, malestar, irritación intestinal debido al uso de inadecuado de laxantes, deshidratación grave por las purgas y desequilibrio de los electrolitos. Perdón. que hacen que pueda tener accidentes cerebrovasculares y ataques del corazón. Por eso yo les decía al principio, los trastornos alimenticios son bastante graves y letales. Si usted empieza a tener preocupaciones porque su hija, su hijo, porque los, ya les dije, los muchachos también sufren de esto, llévelo al médico inmediatamente. Muchos padres no se dan cuenta que después de que los muchachos comen, se van al baño o se van a sus cuartos y empiezan a vomitar en tarros y los guardan en los cuartos para que los padres no se den cuenta. Y como los padres no entran al cuarto de los muchachos, no revisan el cuarto de los muchachos, no se dan cuenta. Mire los comportamientos de sus hijos. Mire si está teniendo trancones. O mire si está constantemente, ay no, que solo tres granos de arroz y un poquito de esto. Ay no, es que me voy a engordar. Ay no, es que mi amiga me dijo que tenía un rollito aquí. Ay no, es que mis cachetitos están muy redonditos. O sea, todas estas cosas, póngale atención. También, ¿cuáles son sus mensajes a sus hijos? Ofrézcale una vida saludable, un modelo saludable a sus hijos, donde se coma saludablemente, donde se haga ejercicio para mantener la salud, no para mantener una imagen. ¿Okay? Hay muchachos y muchachas que sufren, restringen extremadamente sus alimentos. Pero, no, es simplemente una etapa. Sí, los muchachos suben y bajan de apetito, pero usted conoce a sus hijos. Si hay comportamientos de aislamiento, no quiere hablar, irritabilidad. Muchas veces padres llegan a mí y me dicen, ay, no, es que eso debe ser cuestiones de la edad. Usted conoce a sus hijos. Usted sabe exactamente qué es la edad y qué no es la edad. Cuando usted personalmente, si usted es una persona que está sufriendo de esto, sus hijos también lo están viendo. Usted está modelando para sus hijos que este tipo de restricciones excesivas es aceptable, que esto es lo que se debe hacer para ser aceptado por sí mismo, por la sociedad, por la familia, por la cultura. Eso lo puede llevar a la muerte y a consecuencias saludables, si no a la muerte, a consecuencias saludables bastante severas. Cuando usted decida buscar ayuda, le dije, los planes para trastornos de alimentación incluyen a psicólogos, controles médicos, asesoramiento nutricional, medicamentos. ¿Qué se busca? Restaurar una nutrición adecuada, alcanzar un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio, detener comportamientos como los atrancones y las purgas. Es crear una relación saludable con los alimentos. En estos días estaba viendo yo un documental en Netflix sobre la alimentación. Allí hay una muchacha que se le veía el sufrimiento porque ella decía, yo quisiera poder compartir un plato de pasta con mi esposo sin sentirme extremadamente culpable al día siguiente y no comer nada porque comí un plato de pasta. El sufrimiento psicológico es real en estas personas. Son trastornos mentales, son trastornos de depresión, ansiedad. Que, como siempre les he dicho, que todo está conectado. Se convierten en problemas cognitivos conductuales, los comportamientos. Busque ayuda con su doctor. Este doctor lo va a remitir a un psiquiatra, a un psicólogo. Por favor, usted no está loco. Lo que necesita es ayuda. Si usted no quiere morir, si usted no quiere que sus hijos mueran, que vivan en este ciclo que es un infierno, busque ayuda. No se quede callado, pregunte, hable. En las notas para este podcast van a estar recursos donde usted puede leer en detalle sobre la información que le di, hacerse las preguntas iniciales sobre cuál es su imagen corporal, su autoestima, para poder responder, sea a sí mismo, si usted tiene un problema de trastorno de alimentación. Bueno, amigos, que tengan una buena semana. Hablamos otra vez la próxima semana. Hasta luego.